hacer una presentación con tres partes. Una primera voy a decir de dónde vienen los datos que voy a exponer y los análisis que hago, que es una cosa muy concreta que se basa en la investigación que yo hago, que puede tener ciertos sesgos, pero me permite decir algunas cosas. Una segunda, haré algunas referencias al marco que nos explica O'Jokin, muy, muy ligeras, intentando ser un poco más diplomático que lo que escribía O'Jokin. Y en tercer lugar, diré algunas cositas tentativas de lo que yo he visto estos años durante mis investigaciones, de cosas a tener en cuenta. Yo no me atrevería a decirlo como un marco normativo, pero sí cosas que a mí me parecen importantes, tanto como riesgos como oportunidades de cosas que están pasando a nivel local. Mi experiencia viene del análisis de unos casos singulares, que son el estudio de la capacidad de las industrias extractivas de generar desarrollo a nivel local, donde se da la extracción. Y es un estudio comparativo en tres países, Perú, Bolivia y Colombia, en los que estudian los últimos seis años ahora, con un montón de, alrededor de unos 30 municipios, unas 7, vamos, equivalente a departamentos o regiones en esos tres países. Y lo que tienen de especial, lo que he estudiado, es que son lugares donde hay mucho dinero. O sea, normalmente, tradicionalmente se piensa la falta de desarrollo como una falta de recursos para hacer desarrollo. Bueno, yo he estudiado lugares donde el dinero sobra. El problema no es el dinero. O sea, eran municipios y regiones que en Perú con el canon minero, en Bolivia con el canon minero, así, pero en Colombia con el canon petrolero, con el minero, los municipios estaban inundados. Entonces ese no es el problema. Pero curiosamente, parte de mi investigación, lo que hice primero fue decir, ¿qué pasa ahí? En comparación con otros lugares, y en comparación con otros lugares comparables de esos mismos países, esos lugares no tenían más desarrollo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa en esos lugares que tienen muchos más recursos y no tienen desarrollo? Además, el sentido de desarrollo en un sentido, digamos, incluso estrecho, en aquellas cosas que son más fáciles conseguir con dinero, que eran, ¿qué pasa con servicios básicos de agua, de electricidad, de desagüe? ¿Y qué pasa con educación? Las cosas que en principio parecían relativamente fácil, ni siquiera estamos hablando de un marco más complejo de capacidades, cosas relativamente sencillas. Las explicaciones más habituales para esos resultados son la falta de capacidad institucional. Entonces, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y demás mandan expertos y dicen, claro, es que estos municipios tienen dinero, o estos municipios, estos gobiernos regionales o departamentales tienen dinero, pero no tienen capacidad para gastar. Entonces, lo que tenemos que hacer es darles formación. Entonces, gastan cantidades ingentes de formación, contratar expertos, consultores que van y dicen cómo tienen que hacer, cómo se hacen los proyectos, cómo se gestionan los proyectos, los sistemas de administración del Estado, todo ese tipo de cosas. Y el otro problema que suelen decir es que son corruptos, entonces hay que meter elementos de control desde el Estado para que funcione. Entonces, el problema suele ser, pues así es, son tontos y además son corruptos. Y nosotros venimos de fuera y lo arreglamos. Pero después de gastar millones, descubren, oye, esto sigue funcionando mal. O sea, seguimos sin conseguir mejorar, y además ahí donde nos hemos capacitado, incluso son capaces de hacer la producción mejor, más sofisticada. Pero bueno, ¿qué está pasando? Entonces, cuando analizas de fondo, lo que ocurre es que se han dejado fuera la política. Se han dejado fuera la política local. ¿Por qué los actores actúan de determinada manera en ese contexto? ¿Por qué los alcaldes recurren al clientelismo y prefieren gastar en empleo público que no es inversión, que es simplemente distribución, en vez de gastar en proyectos de mejora de servicios a 6 o 7 años? Y eso tiene que ver con la política local, con los grupos de poder, con quién se relaciona con quién, y eso ha quedado, normalmente en los últimos años ha quedado fuera. Entonces, mi trabajo estos años ha sido intentar entender esas interacciones que se dan a nivel local y que impedían ese estado. A mí lo que me llevaba a esto, y conecta con el tema del enfoque normativo basado en las capacidades, que nos remite a la necesidad de generar capacidades políticas. Capacidades políticas para que los actores actúen no de manera disfuncional, como yo he visto, sino de manera que generen capacidades colectivas y capacidades de avanzar. Entonces la pregunta es, ¿qué capacidades políticas y cómo se construyen esas capacidades políticas? A mí lo que se me ocurre es que se parte siempre de las capacidades existentes. Y esas capacidades a nivel local tienen que ver con la historia de los lugares. Es muy importante que así sitio conocer la historia. Cómo esa sociedad, esos grupos, esas instituciones han llegado a donde están. Y son capacidades que están en los sujetos o actores, depende de cómo los queremos llamar, pero también están embebidas en instituciones formales, instituciones públicas, los gobiernos subnacionales, la presencia del Estado a través de agencias, e instituciones informales y en actores sociales. Y siempre la historia da capacidades y genera también lastres, hay inercias históricas. Y sin embargo, lo que es importante, que nos importa a nosotros, es que esas interacciones no están completamente determinadas por la historia. O sea, puede haber cambios en las instituciones o en los actores que modifiquen esas interacciones políticas. Eso es lo que permite la transformación. Y esos cambios pueden ser generados desde dentro, por los actores locales, o desde fuera, por la irrupción de nuevos actores, por la implementación de políticas nacionales, por las ideas que se difunden, por la conexión con espacios nacionales e internacionales, y eso siempre igual la historia para bien y para mal. Ahí siempre se generan posibilidades, pero también riesgos en esas dinámicas. Dicho, dejando de momento el prólogo que haré, paso a referirme brevemente al documento base. Yo creo que nos da algunas pistas importantes. Creo que recoge un amplio consenso sobre lo que es deseable en esa política local. La inclusión de sectores excluidos, y lo podemos decir, vamos, en paralelo, aunque tiene algo diferente, el empoderamiento de grupos subalternos, grupos que no han sido excluidos, pero no han sido incorporados de manera subalterna a los procesos locales. Dos, la implementación de mecanismos para la participación sustancial en el diseño de políticas de toma de decisiones, y un tema que parece clave, que es la deliberación pública. Yo creo que eso el documento lo marca como momentos de avance y me parece que son importantes. Claro, la comparación de esos procesos con las experiencias que tenemos de lo político pone siempre de relieve las limitaciones de la democracia liberal existente. Eso está claro. Nuestras democracias no dan para eso. Sin embargo, y aquí pues, yo lo digo sinceramente, lo que siento, creo que es importante recordar que muchos de los postulados de la democracia liberal son importantes. Que a veces, y es una cosa que le dije creo que también a Joaquín, a veces escribimos la democracia liberal y un neoliberal. Dices, bueno, son cosas diferentes, yo creo que es bueno separarlo. Una cosa es democracia liberal, otra cosa es el neoliberalismo. La democracia liberal ha tenido históricamente muchas formas de expresarse, y hay cosas muy importantes en esa matriz que nos pueden servir. El tema fundamental que queda por responder es cómo se lleva a mayor inclusión en la toma de decisiones, a participación más sustancial, a conseguir deliberación, y yo creo que no es fácil abordar ese reto y no hay respuestas mágicas. No hay respuestas mágicas. Yo creo que voy a señalar dos salidas problemáticas y después algunas cosas que a mí se me ocurren. La salida problemática principal es la que vivimos más ampliamente, y es el enfoque, digamos, axiológico, los valores del libre mercado, que dicen las personas hay que considerarlas como individuos y hay que considerar fundamentalmente que tienen intereses y lo que hay es una un conflicto de intereses. A ver, en ese conflicto de intereses la interacción se da por los intereses de cada una de las personas. Y además intereses que muchas veces son a corto plazo, ¿no? Serían los análisis de rational choice que dicen todo es interés, vamos a ver cómo arreglamos esto y cómo negociamos. Bueno, todos tenemos experiencia de que las personas somos más que eso, que las sociedades somos más que puro interés. También somos interés, pero somos más que interés. Otra salida que a mí a veces en el mundo nuestro me parece problemática sería la opuesta, es cuando la visión que considera la acción colectiva casi como algo natural, algo que no tiene, que no se construye históricamente y colectivamente, algo que es porque un grupo le viene la cultura acomodada, porque naturalmente tendemos a organizarnos. No, hay estructuras históricas, políticas, sociales que hacen que nos organicemos colectivamente o que no nos organicemos. Entonces sería la necesidad de entender los procesos de acción colectiva como algo construido histórica y socialmente. Y en cada lugar hay distintas posibilidades, historias, sujetos, organizaciones, etc. La acción colectiva capaz de generar transformaciones hacia el desarrollo es muy contextual. Y ahí es donde a mí me parece problemático a veces encontrar formulaciones normativas que nos sirvan para todo. Es muy contextual. Necesitamos entender y hacer análisis de economía política, de quiénes son los sujetos, cómo interactúan, por qué dinámicas históricas y demás en cada lugar. Algunos factores a tener en cuenta que pueden, que son riesgos, y con esto acabo ya, o que pueden potenciar estos procesos de inclusión, de potenciar la deliberación y demás. Algunos riesgos de lo que a mí me ha tocado ver en estos lugares. La participación es muy importante y una participación que sea deliberativa, que cree que se base no solo en negociar intereses, sino en generar nuevas visiones y en generar discursos comunes y demás. Pero hay que ser muy realistas con la participación. La participación es mucha cosa y mi experiencia es que los procesos de participación muchas veces los que menos pueden participar son los más vulnerables, precisamente porque es costosa, porque falta organización previa, porque falta una serie de capacidades. Lo que ocurre muy frecuentemente es que los espacios de participación son cooptados por aquellos grupos o bien objetos más poderosos, empezando a nivel municipal o a nivel más, o a veces por organizaciones sociales o por movimientos que son potentes pero que no tienen por qué representarlas. Entonces, hace simplemente ser conscientes de que eso existe, que eso está ahí. Después hay elementos de riesgo muy fuertes en los últimos años, en las últimas décadas, con fenómenos como violencia, actividades informales, que desregularizadas, fuera del control de las instituciones, que están llevando, por una parte, a amenazas fuertes a algunos sectores de la población, y por otra parte, a una agenda de la seguridad que está llevando a que el Estado reprima y agote o estreche los campos de participación. Pero me parece que todo lo que se pueda construir desde los espacios locales por la seguridad, y a veces incluso seguridad en un sentido, no seguridad humana, sino en un sentido estrecho, me parece que puede potenciar también espacio de mayor participación y de libertad, porque si no la alternativa es que la seguridad viene impuesta. Y otro elemento que me parece que es un reto es que muchos de los procesos de acción colectiva que están, que yo he visto, es que tienen el riesgo de ser más en negativo que en positivo. Muchos han llevado movimientos sociales de resistencia frente a luchas extractivas y demás, que son fáciles de... No, fáciles, no son fáciles, pero se construyen más en lo negativo en la resistencia que después en lo positivo. He contado a mi grupo, con mi experiencia personal, no en este tema de luchas extractivas, sino con un grupo indígena con el que yo viví y que tengo relación, que después de Bagua, un grupo que fue muerto, se conformaron unas mesas de negociación, y la tragedia fue que cuando se les preguntó cuál es su propuesta de reclamos ante el gobierno, no había propuesta. No había. O sea, había una gran unidad en la resistencia, pero cuesta más construir agendas opositas. Factores que pueden, y aquí ya constatado, que pueden tener una influencia positiva en la acción colectiva. En este momento, yo decía, en América Latina hay procesos importantes de empoderamiento local, por la convergencia de distintos factores. Ha habido procesos de descentralización, recursos que han llegado a nivel local, la conectividad de lo local con lo nacional y con lo internacional. Quitando algunos países centroamericanos, y Guatemala es, decía que es un caso quizá extremo en lo negativo, a nivel local en América Latina hay procesos de empoderamiento muy fuerte, incluso cosas que hace 30 años, 40 años los gobiernos podrían hacer e imponer sin mucho problema, en este momento no lo pueden hacer. Cuando hay unidad a nivel local, hay una capacidad de resistencia que no existía hace 40 años. No solo por la fortaleza de los actores locales, también por la conectividad, o por las redes internacionales, por una serie de cosas. Eso es un activo que está ahí. Son muy importantes los liderazgos inclusivos. Muchas cosas a nivel local pueden cambiar cuando te encuentras liderazgos en una organización social que son capaces de comer. Identificar estos liderazgos, el trabajar con ellos, y demás, me parece que es claro. En la medida posible, trabajar procesos consensuados, no siempre es posible, y también trabajar la generación de coaliciones de actores diversos. Para eso, lo que antes es importante, la deliberación, los espacios de deliberación, no solo de negociación, sino de construir conjuntamente. Y más allá de los intereses. No es extraño que muchas veces en esos procesos, cuando uno se centra solo en intereses, los intereses de la mayoría acaben ahogando a intereses muy legítimos de grupos más subordinados. Incluir elementos que decía ayer Alfonso, incluir en esos debates elementos éticos, o sea, no solo intereses, sino elementos éticos, me parece que yo lo que he visto es que resuenan en la gente y en sitios en los que resuena y sitúa la deliberación en otros terrenos, sobre todo los intereses. Un tema importante que a veces lo dejamos fuera es la presencia en el sentido de políticas de crecimiento económico y de diversificación de oportunidades de ingresos. Sobre todo en todos los sitios es fundamental ganarse la vida, lo llamemos como ganemos. Y sin eso no hay procesos de cambio político viable. A veces, yo me confieso, me desnudo aquí y después alguna vez me dicen que soy conservador, pero a mí a veces el tema del decrecimiento tal como se expresa, o sea, yo entiendo la verdad que hay detrás de eso, pero como propuesta de desarrollo en muchos de los sitios donde trabajamos, a la gente no se le puede contar porque no tiene mucho. Pues hay que generar desarrollo entendido de otra manera, pero para la gente es muy importante, y para hacer, sobre todo para hacer viables procesos políticos, es muy importante que la gente se gane la vida, y eso habrá que diferenciar en medio, a corto plazo, a medio plazo, a la boca. Pero si no, vamos a predicar en el desierto, no, esto no es viable. Procesos viables, graduales. Yo sobre todo creo que, acabando, hay que experimentar mucho. O sea, yo creo que hay muchos espacios abiertos para la experimentación de pequeños cambios progresivos, graduales. Yo diría que con prudencia. O sea, no jugarnos cosas que si salen mal van a hacer daño a la gente. Pero hay muchos espacios en los que se pueden, pequeñas innovaciones instituciones sobre maneras de participación, sobre colaboración entre gobiernos locales y gobiernos departamentales. Hay muchos espacios en los que hay mucho que aprender, y yo en eso creo que la agenda del desarrollo humano local debería ser contraria a la tendencia de la agenda de la buena gobernanza, que lo ha tratado ha sido de imponer modelos para todos igual. Yo creo que estamos en la época de experimentar cosas y ver qué es lo que funciona, y yo creo que esa sería, me parece, que lo que deberíamos también. Gracias.